ahora me toca a mí. Será ahora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando.
Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lancen cuchillos, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empiezo a subir y no pienso parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Mes de noviembre, esta sintonía que nadie me levante la voz. Hablamos del programa de Zapping por la Igualdad, llevado a cabo por la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Zona Centro. Toñi Mateo, Joaquín Sáchez, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues un mes donde en Miajadas, ¿no?, se está llevando a cabo el mes contra la violencia de género, ¿no?, con múltiples actividades, ¿no?
Sí, efectivamente, ya todos los años lo decimos, pero el mes de noviembre, el 25 de noviembre, no es un mes de celebración, es más bien un mes de información, ¿no?, y de saber qué pasa, qué ha pasado y cómo evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un mes donde se hace una serie de actividades y en el que hemos hecho un programa especial, que es este, que es Zapping de este mes, con contenidos diferentes y con música diferente y con, en fin, ya lo iremos viendo.
Pues ¿de qué vamos a tratar? A ver, al margen de todo ello, a ver qué contenidos tenéis para este programa.
Bueno, vamos a comenzar con algo que no hemos hecho nunca, que es una entrevista en directo con Nuria Gómez Carmona, que es la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la sola delegación del Gobierno de Cáceres. Luego vamos a tener canciones específicas contra la violencia de género con gente como Rosalía, como Hueco, como Plomar. Luego también vamos a hablar sobre el tema del ciclo de la violencia de género. Y vamos a hacer, sabéis que todos los meses hacemos biografías de mujeres célebres o no tan célebres, y en este caso vamos a hacer una biografía de Francisca de Pedraza, que es una mujer muy interesante. Y luego vamos a hacer una recuperación real de toda la programación de actividades del 25N para que nadie se pierda todas las actividades.
Porque mañana va a ser un día intenso.
Así es. Sí. Además, mañana pone día soleado.
Está bien,
que el pasado año nos cayó una buena de agua. Y bueno, pues se van a poder llevar a cabo todas esas actividades que se han programado. Pues, si os parece, nos metemos en materia.
Muy bien.
Venga, vamos a comenzar.
Bueno, pues yo creo que está en línea ya Nuria Gómez Carmona, que ya comentaba que es la jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la subdelegación del Gobierno de Cáceres. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Joaquín, y buenos días a la compañía.
Buenos días.
Hola. Nos interesaba un poco contar con tu participación y con tu opinión como experta en este tema, y para ver un poco, pues eso, que nos contara qué trabajo realizáis en la subdelegación del Gobierno con este tema, con el tema de violencia de género, con la provincia, en la provincia de Cáceres.
Bueno, el trabajo en sí, nosotros lo que hacemos es un poco el seguimiento de los casos de víctimas de violencia de género, ya digo, el seguimiento de los casos, lo hacemos a través de la coordinación en las mesas locales de coordinación de los distintos municipios. Y, de hecho, bueno, antes de seguir, os quería felicitar a Toñi y a ti por la buena labor que estáis haciendo ahí en Miajada y en toda la mancomunidad. Y, sobre todo, agradeceros la colaboración que tenéis con la unidad.
Nada, gracias, Nuria.
Y, sobre todo, a todas las instituciones que participan, que son…
Sí, es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años y tiene su éxito y los resultados van saliendo. Estamos contentos todos, tú y nosotros.
Vale, yo me alegro porque la verdad es que tardamos en arrancar allá por el año 2008 así, sí. Incluso con temas de pandemia hemos mantenido con los medios que hemos podido las reuniones y yo creo que bueno, que el tema de la coordinación en violencia de género prioritario.
Sí, sí, porque además con el tema de la pandemia teníamos que hacer las reuniones por videoconferencia, era más complicado porque siendo presencial es mucho más fácil.
pero sí, así se llevó el trabajo adelante. Y...
Es que incluso muchos de los profesionales que intervienen en las mesas no tenían los medios para acceder a la videoconferencia. Ese era uno de los problemas que había. Pero lo hemos solucionado y se hacían y han salido bien, vamos. Seguimos adelante.
Sí, tengo que agradecer a muchos de los profesionales que incluso han utilizado sus medios propios, han estado en casa para intentar mantener las reuniones estas.
Sí, sí, así ha sido.
Uh-huh. Sí. Bueno, y con respecto, Joaquín, un poco a la pregunta que me hacías. Nosotros nacemos, las unidades nacemos en el 2007, como en abril del 2007 o así, donde, bueno, se instaura una unidad de violencia contra la mujer en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Entonces, bueno, administrativamente dependemos de... funcionalmente dependemos del Ministerio de Igualdad, pero realmente orgánicamente dependemos de las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. Ajá. ¿De qué nos encomienda en un principio? Bueno, nosotros trabajamos a través de instrucciones y tal, y aunque en un principio solamente trabajábamos con violencia de género, tal y como lo recoge la ley 1-2004, se han ido ampliando un poco nuestras funciones. Respecto a un poco al ámbito con el que trabajamos. Entonces, trabajamos también en el ámbito de trata de mujeres en fines de explotación sexual y con otras formas de violencia, pues la mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, etcétera. Pero bueno, realmente yo creo que la labor principal, todos son violencia contra la mujer, pero nos centramos en violencia de género.
Sí, lo que sea.
Vale. Nada, no, un poco las funciones que tenemos nosotros, bueno, y que pretendemos llevar a cabo. Yo creo que principalmente, bueno, el seguimiento de cada una de las situaciones de violencia de género dentro de nuestro territorio y luego lo que hemos estado hablando, principalmente el promover convenios de colaboración, el procurar tener reuniones con las distintas administraciones para que no tengamos la segunda victimización que decimos a las mujeres por parte de las administraciones. Y eso es un poco principalmente lo que hacemos. Colaboramos con las campañas de prevención y colaboramos, bueno, con todo el mundo, principalmente con todos los profesionales que quieran trabajar con violencia de género, y nosotros ponemos nuestro granito de arena.
Sí, ¿no te importa explicar un poquito el tema de la segunda victimización? Es que sí que me parece importante porque... independientemente de que una mujer sea víctima de violencia de género, cómo se siente, cómo se siente como tal, nos gustaría que nos dijera un poco esto que has comentado de la segunda victimización, que es a nivel sobre todo social, vecinal, institucional. ¿Cómo lo ves?
Claro, yo siempre digo una frase y a lo mejor lo tenía que dejar para el final, pero bueno, lo voy a decir al principio. Cuando una mujer se manifiesta en cualquier síntoma de violencia de género o verbaliza a alguna amiga o a alguna administración que pueda tener una relación tóxica, porque no hablamos ya de violencia de género, relación tóxica, que por favor que las creamos. Porque muchas veces la victimización secundaria es que las metemos en una espiral a las que realmente están denunciando violencia de género y la propia administración puede poner algún impedimento. Yo creo que en esa situación hemos avanzado bastante, pero sí es verdad que, bueno, pues que necesitan miles de papeles, que no sé qué es lo que está manifestando, algunas veces no se les cree. Eso es un poco en líneas generales lo que yo considero la victimización secundaria.
Ajá. ¿Y nos podría explicar, Nuria, qué pasa, qué ocurre, cuál es el protocolo que se sigue cuando esa mujer pone una denuncia de violencia de género ante la Guardia Civil o ante los cuerpos de seguridad del Estado?
Vale, mira, yo creo que cuando una mujer va y pone una denuncia, la denuncia tiene un efecto claro. Lo primero es que rompe el ciclo de la violencia, que creo que Joaquín va a hablar luego de ello. El primer paso para salir de la situación de maltrato, rompe con la escala de violencia, porque la violencia al principio puede ser muy sutil, pero cada vez puede ser una escala que empieza con insulto, con desprecio y tal, y puede llegar a agresiones incluso hasta la muerte. Pero principalmente que se pueden tomar medidas urgentes. ¿qué es lo que sucede cuando una mujer quiere interponer una denuncia? Tener claro que se pueden interponer en tres sitios, ¿no? Tanto en Policía Nacional o Guardia Civil, en el caso, bueno, de la zona de la mancomunidad de zona centro, sería en los puestos de la Guardia Civil, y también lo pueden solicitar, denunciar en el juzgado. Yo aconsejo, si alguien está decidiendo poner una denuncia, que es preferible ponerla en Guardia Civil o Policía Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en este momento se le va a informar de todos los derechos que tiene la mujer, se le va a ayudar a formular la denuncia y además se le va a ofrecer que la pueda asistir un abogado de turno de oficio o un letrado, que son gente especialista en violencia de género y que además la van a acompañar durante todo el proceso. En ese mismo momento se le va a hacer una valoración de riesgo y cuerpo y fuerza de seguridad lo que van a hacer es tomar, dependiendo de la valoración de riesgo que pueda dar esa situación, va a tomar ya las medidas necesarias para proteger a esa mujer que no vuelva a tener otra agresión. Y todo lo va a remitir al juzgado y en 72 horas como máximo se tiene que tomar una resolución. Digo 72 horas como máximo, pero es cierto que en la provincia de Cáceres prácticamente tenemos medidas en el mismo día o al día siguiente como muy tarde. Uh-huh. No sé si ha quedado más o menos claro o profundizo un poco, porque, a ver, luego, el ¿qué pueden denunciar? Denunciar pueden denunciar no solamente las agresiones físicas, que son las más visibles y las que realmente, bueno, se pueden probar fácilmente, pero pueden también denunciar agresiones psíquicas, los insultos, las amenazas, las coacciones, las vejaciones, los desprecios, la economía, la violencia económica, es decir, que se puede denunciar cualquier tipo de violencia.
Un par de preguntinas, un poquito. Si una vecina, vecino lo ve, ¿ese caso puede denunciarlo con su nombre?
A ver, yo alerto a la sociedad en general y en particular, bueno, a los conocidos cercanos de las víctimas, que si oyen algo, que si sospechan algo, que ellos realmente pongan en conocimiento de cuerpo y fuerza de seguridad que ahí en ese domicilio está pasando algo. Desde la ley es un delito público, es decir, no es un delito como era anteriormente, que se cometía dentro del seno familiar y si la víctima no declaraba o se abstenía de declarar, se cogía su derecho a no declarar, no se podía continuar con el proceso, pero sí pueden denunciarlo. Incluso animo a cualquier profesional que me esté escuchando y que tenga sospecha de que pueda haber violencia de género en una pareja. Porque no quiere decir que el procedimiento vaya a continuar, pero sí quiere decir que se puedan tomar medidas para proteger a esa mujer y ayudarla a salir de esa situación.
Muy bien. Y Nuria, ¿y por qué no nos explicas también qué ocurre si la víctima pues no va al cuartel de la Guardia Civil? Empieza por ir al centro de salud, por ejemplo.
Pues, a ver, el centro de salud tiene su propio protocolo. Y debe de comunicarlo que sospecha al menos que esa mujer puede ser víctima de violencia de género, por muchos indicios, porque la Junta de Extremadura ya hizo un estudio en su día con los médicos de familia y se detectaron muchos posibles casos de violencia de género. Entonces, si va con agresiones físicas, hace un parte de lesiones, se mandan al juzgado y se avisa cuerpo y fuerza de seguridad para proteger a la mujer y para denunciar un hecho delictivo. Pero si se sospecha porque la mujer va, porque no me encuentro bien, porque tengo problemas con mi pareja y se le está en tratamiento y ella sigue igual, es decir, profundizar un poco en por qué tiene una serie de síntomas la mujer que no están asociados realmente a ninguna enfermedad en concreta. No bueno. Sé, Tenis, si te queda un poco...
Sí.
Clara, pero vamos,
no lo he explicado bien.
La obligación de comunicar a través de un parte de lesiones, no solamente agresiones físicas, sino también psíquicas, las situaciones de las mujeres víctimas de violencia de género.
No, sí, queda claro, está siendo bastante clarificada ahora. Bueno, una pregunta un poco general, que era... ¿cómo ves tú la situación pues, en respecto a la vigilancia y al seguimiento? Porque ya sabemos que son temas que son súper... Quiero decir, si ya en sí cualquier dato hay que tener mucho cuidado, pues en el tema de género hay que ser súper sensible. Pero sin dar datos ni nada de esto, tu visión general un poco sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo está siendo esta vigilancia, este seguimiento de los casos de violencia de género en la provincia de Cáceres. Ya sé que no podemos concretar en datos en nuestra comunidad, pero sí una visión un poquito general de cómo está la cosa, qué dirían a los pueblos, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
A ver, voy a hablar más de un medio rural, ¿vale? No me voy a centrar tanto en las grandes ciudades, ya que estamos más en medio rural. La protección, cuando a una mujer le dan una orden de protección, el estatuto que se le da es como darle tres medidas, ¿no? Por una parte son las medidas sociales, que si tiene derecho a ella y cumple los requisitos, son lo que llamamos las prestaciones sociales, las ayudas económicas, que no todas las mujeres lo necesitan, porque están trabajando, porque su situación económica es buena y no necesitan. Tiene también unas medidas civiles, que son todas las que va a iniciar, bueno, pues todo aquello que llamamos lo que es la separación, un convenio regulador si tienen menores. Y luego tiene unas medidas penales que es donde entran cuerpo y fuerzas de seguridad a proteger a esta mujer, ¿vale? Actualmente en la provincia de Cáceres, la protección está la están haciendo en zonas rurales la Guardia Civil. Normalmente el responsable de hacer esa protección suelen ser los comandantes de puestos de cada una de los puestos que hay, y recientemente la comandancia de Cáceres ha creado unas unidades por compañías. En Cáceres tenemos 6 compañías, que son 2 personas especializadas en violencia de género y en igualdad, que van a servir de apoyo a los comandantes de puestos y a aquellas mujeres que realmente necesiten otro tipo de protección. Como he dicho antes, cuando una mujer pone una denuncia, no solamente hay que hacerle ya la protección física de alguna manera, sino también hay que hacer toda la protección social. Y ahí entro en que una vez que tienen puesta la denuncia o sin denuncia, se acerquen a vosotros, a las oficinas de igualdad, para que le informéis, porque estáis perfectamente preparados para informarlas de todo el proceso, que vayan a los puntos de atención psicológica, porque creo que necesitan bastante reforzar su autoestima, y que acudan a los recursos que tenemos en general en nuestra provincia.
¿Tú crees que en los últimos tiempos, tú qué has visto, un incremento o una disminución de víctimas de violencia de género? ¿Tú cómo ves los casos, Nuria?
A ver, yo creo que, mira, hay un estudio hecho del 2019, me parece, que hizo el Ministerio, concretamente la Delegación Especial para la Violencia de Género, que decía que una mujer víctima de violencia de género tardaba una media de 8 años en denunciar. Yo me creo los estudios, creo que las mujeres al final tardan mucho tiempo en denunciar, sí, por miles de motivos que habéis dicho someramente al empezar y que me imagino que profundizaréis vosotros un poquito después. Sí. Y yo creo que excepcionalmente con lo del 2020 por el tema de la pandemia y en la provincia de Cáceres, sí que yo estoy viendo un incremento de denuncias. Es muy difícil denunciar, yo lo entiendo que es difícil denunciar, pero sí que estamos viendo un incremento de la denuncia. Pero la denuncia es el iceberg de lo que está pasando. Hay muchas mujeres que posiblemente me estén escuchando ahora mismo o escuchen a vosotros a lo largo de estos días y que reflexionen y que vean que sí, que realmente son víctimas de violencia de género y por miles de motivos, no se atreven a denunciar.
Ojalá
Yo voy a dar un dato, que no me gusta dar datos, pero nosotros la media normalmente de mujeres protegidas que solemos tener en la provincia de Cáceres son de unas 630, 640.
640.
Y en los últimos meses hemos llegado a pasar las 700.
Madre mía.
Bueno, uno de nuestros cometidos con este programa es precisamente ese, si alguien que nos escucha se identifique que es víctima de violencia de género, porque muchas mujeres que sufren violencia de género no se identifican con ella, piensan que se tiran toda la vida así, que la vida es así y que le ha tocado eso y ya está, como la que le toca la gripe o el resfriado.
Bueno, está siendo muy interesante la entrevista. Yo, si no te importa, vamos a hacer una más cada uno.
No, ¿vale? Una más, yo por mí, la última.
No.
Beni, voy a añadir una cosa, que aunque yo soy de las que creo que deben denunciar, sí, que hay muchos recursos, que se acerquen a la oficina de igualdad, que está ahí, que bueno, ya podéis decir dónde estáis, que no tiene por qué ir la propia víctima, que puede ir cualquier familiar o cualquier vecino que sospeche de algo, y sabéis vosotros los mecanismos perfecto para poder llegar a ella.
Por supuesto, nuestro trabajo está ahí y ya yo creo que nos conoce toda la ciudadanía, pero vamos, los que no nos conozcan saben que estamos detrás del Hotel Triana, en la Mancomunidad Zona Centro.
Una pregunta, ya sé que no tienes, porque son preguntas un poco que van saliendo y que no tienes a mano los datos, pero cuando se habla, o por lo menos el estereotipo que hay en muchas mentes es el tema de asociar, por ejemplo, mujeres maltratadas, por ejemplo, con clase media-baja o clase baja, quiero decir. ¿Tienes datos de mujeres que no necesariamente pertenecen a este sector, sino que puede ser una mujer con unos ingresos medios, mayores o mayores de la media? ¿Cómo ves ese tema?
A ver, yo mira, te voy a poner ejemplo porque no voy a identificar con
nadie.
Que no solamente es la mujer ama de casa que está en su casa, que no trabaja, que no sale, que es verdad que tenemos muchas, porque el problema es que muchos agresores lo primero que hacen es que ellas no las dejan la posibilidad de poder salir al trabajo, pero tenemos enfermeras, tenemos médicas, tenemos profesoras de universidad, tenemos licenciadas en Derecho, es decir, tenemos muchas mujeres que tienen sus estudios, su situación social y económica solucionada, por decirlo de alguna manera, y que sí que se han atrevido a denunciar y que han denunciado. Otras muchas, pues a lo mejor lo que hacen es que se separan, utilizan sus mecanismos privados para no dar información, porque una de las cosas que yo estoy viendo es que las mujeres tienen mucha vergüenza, y me da igual de qué estatuto social o qué situación económica tenga, para decir yo soy víctima de violencia de género. Sí. De hecho, hay muchas mujeres que renuncian a nada, a una prestación que a lo mejor son 400 euros al mes, porque no se quieren considerar víctimas de violencia.
Bueno, pues ya vamos a decirte la última pregunta. ¿Qué retos te dispones para el futuro? ¿O qué perspectiva de futuro ves tú? ¿Cómo crees tú que debería de ir el tema de la violencia de género en la provincia de Cáceres?
Yo creo que lo hemos ido diciendo durante toda la los 10 minutos que estamos charlando, que debe de haber mucha coordinación, que las administraciones deben de poner todos los recursos a disposición de las víctimas y a la ciudadanía en general que las creamos. Que cuando veamos un indicio o oigamos algo, no hace falta ni siquiera llamar a la Guardia Civil directamente, que se puede llamar, pero que se alerte al 112, que ellos van a saber perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Simplemente decir, oye, estoy oyendo una bronca o estoy oyendo ruido de una pareja en el domicilio este, en tal sitio, que rápidamente se pueda actuar.
Bueno, no sé si quiere añadir algo más, porque claro, ya juego para hacer mi pregunta, pero no sé si quieres añadir alguna cosita más, porque es un tema súper súper interesante.
A ver, habría que añadir muchísimas cosas más. Estamos en el 25 de noviembre, yo creo 25 de noviembre el mes, ya lo estamos conmemorando, principalmente un poco por sensibilización, yo creo, y por reconocimiento a las víctimas que llevamos, que ya son muchas, pero que 25 de noviembre tiene que ser todos los días del año. Y que en cualquier sitio, cualquier hermana, cualquier vecina, cualquier amiga puede ser víctima, y que las ayudemos, que las apoyemos y que nos dirijamos a los profesionales para que pueda salir la mujer de esa situación.
Pues nada, desde aquí, Nuria, te damos las gracias inmensamente. Sabemos que no te gustan las entrevistas. Nos quedó claro. Pero bueno, como nos tienes cariño y nosotros a ti, pues nos ha cedido.
Yo tengo mucho cariño, tengo mucho cariño a todos los profesionales que forman parte de la mesa local de Zona Centro, a la mesa local de Miajadas. Y bueno, que hemos hablado de los profesionales, pero que están trabajadores sociales.
Sí.
Psicólogos, policías locales, que hay mucha gente detrás del trabajo que se hace con las víctimas de violencia de género.
Sí. Mucho trabajo invisible que no se ve.
Me encanta trabajar con vosotros, ¿eh?
A nosotros también.
A mí también me gusta decir que muchas veces en las mesas, pues ya es multidisciplinar y también van, pues eso, como dice Nuria, pues policías locales y guardias civiles, por supuesto. El trabajo de esta gente es inmenso, porque a veces pensamos que no, los guardias civiles, no sé. No, no, son gente súper implicada, al menos en la mesa que yo conozco, que es la nuestra de aquí de la zona centro.
Y están sensibilizados con el tema.
Son súper responsables y trabajadores.
Que hay que decir que cuando comenzamos, Nuria, las mesas de coordinación, sí es verdad que la sensibilidad era distinta a la que hay hoy, ¿eh?
Es verdad que hemos hablado mucho, sí, y que bueno, sí. Y yo no quiero solamente centralizarlo en un profesional. Yo creo que me he recorrido toda la provincia, había muchos profesionales muy resistentes con el tema de la violencia de género, que ya no lo son, que ya lo van entendiendo. Luego, sobre todo, creo que hay mucha formación y sensibilización.
Exactamente.
Nosotros estamos ahora mismo desde su delegación formando directamente a Cuerpo y Fuerza de Seguridad. Ayer estuvo acompañándonos el jefe de policía local de Miajadas, porque nos parece imprescindible que se conozca, que lo conozcan ellos en profundidad el tema, y que no dejen ningún hilo sin coser para que todo el proceso esté bien atado.
Muy bien.
Bueno, pues ya está, ya no te...
Bueno, pues nada.
Eso que no me gusta, pero me ha alargado un poquito. Venga, muchísimas gracias a los dos.
Gracias, gracias a ti, Nuria.
Gracias a ti.
Venga, un beso fuerte.
Un beso, adiós.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Bueno, pues muy clarificadora la entrevista con Nuria. Podríamos quedarnos con muchas cosas, pero el tema, cuando ha dicho, me quedaría con una de ellas, que es la preferencia a la hora de hacer denuncia y todo esto antes de ir al juzgado, la Guardia Civil, porque te va a ayudar, te va a hacer un seguimiento, te va a asesorar sobre todo el proceso y ante las dudas, yo creo que es bastante clarificador, ¿no?
Sí, y por favor, que si la mujer no está segura de interponer denuncia o todo eso, que sepa que para la atención de los recursos que estamos en la zona no es necesario que esa mujer ponga denuncia, que se le puede atender perfectamente, puede tener atención psicológica, puede venir a la oficina de igualdad para que se la asesore, puede ver salida y podemos guiarla, digamos, en ese camino que ella quiera emprender, que siempre va a ser una cosa voluntaria, lo va a hacer ella, no lo vamos a hacer los demás,
incluso,
ni los profesionales.
O incluso el punto de atención psicológica también importante.
Bueno, exactamente.
Continuamos con el programa. En este caso vamos a poner música, Toñi.
Vamos a poner una música porque dice Joaquín que no quería él música muy triste. Por favor, Toñi, no me pongas música triste.
No me importa que sean canciones malas, pero no tristes.
Malas, bueno, las acepto, pero tristes vamos a dejarlas. Así que, bueno, he encontrado una canción que ya tiene su año y pienso que es alegre, porque hay algunas que están como muy repetidas. Así que, bueno, me he lanzado por esta por ser un poco más antigua y escucharla últimamente menos. Se llama Se acabaran las lágrimas y es de Hueco y Jara.
Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más.
Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Sientes que nunca lo extrañas
y la lluvia cae destiñendo la ciudad,
que las gotas no calan tu alma, sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas más.
ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Tú salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma. Guay el alma y siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Tú sientes la llamada de la libertad.
Tú rompes las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Y escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma.
Bueno, pues después de la entrevista de Nuria, vamos a continuar el programa y vamos a continuar y os voy a explicar lo que es el ciclo de la violencia de género. Aunque la violencia de género es un tema extenso y es por su definición entran muchas más violencias contra las mujeres que la violencia que se ejerce sobre por parte de su pareja o expareja o novio, pero nosotros el programa de hoy va a estar centrado en estas relaciones, ¿vale? En estas relaciones tóxicas que sufren las mujeres. Hay que decir que todas las mujeres, que sepáis que esto es así, los especialistas y todos los profesionales que las asisten, todas se refieren al mismo prototipo y todas pasan por el mismo ciclo de la violencia. Todas las mujeres víctimas de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas o novios, todas responden al mismo patrón de comportamiento. Su relación es como un ciclo que se repite siempre. Este ciclo tiene tres fases. La primera fase es la fase de tensión, donde el agresor, sin saber muy bien por qué, está irascible, tiene cambios de ánimo repentinos que la mujer no sabe por qué, el motivo, se siente culpable, nace un sentimiento de culpa en la mujer que ella la tiene desconcertada. ¿Qué habré hecho yo para que se ponga así? Lleva unos días que como que no me habla, como que está picado, como que está raro, como que está de mal humor, como que no sabe lo que le ocurre. Empieza a sentirse culpable y empieza a decir, pues bueno, ¿será que no he hecho bien esto? La tarea que sea, será que la ropa que me he puesto no le gusta, será que no le gusta que hable con mi familia, será que no que queda con mi amiga y eso lo ha enfadado, será que el maquillaje que me he puesto no me queda bien, será que la comida estaba fría, porque también hay que se enfadan porque si la comida está fría, que si la comida está en la caliente, que si esto no está bueno, también, que la casa está sucia, no me ha dado tiempo a recogerla, en fin, miles de excusas tontas, por así decirlo, pero a ella la tienen desconcertada, ella no sabe muy bien qué le ocurre, qué le está pasando en la relación de pareja para que eso no vaya bien. La segunda fase es la fase de explosión del agresor. El agresor agrede a la víctima, la insulta, la agrede físicamente, psicológicamente la menosprecia, ella está destrozada, ella siente miedo y en esta fase es donde se produce la ruptura de la relación. Mínimamente ella pone la denuncia si la quiere poner o sale o se va con su familia o sale de la relación, le dice que rompe con él, se separa de él y sale huyendo. La tercera fase es la fase del arrepentimiento o luna de miel que se le llama. Él le implora que no le va a volver a pasar, que va a cambiar, que acudirá al médico para que lo ponga en tratamiento, que va a ir a terapia, que por favor que lo perdone, que ella es lo mejor que le ha pasado en su vida, que la quiere más que nunca, que le hace unos regalos grandiosos, le hace viajes, le hace perfumes, ramos de flores, lo que él sabe que a ella le gusta, para ganársela nuevamente. Ella vuelve de nuevo con él, le da una nueva oportunidad, retira la denuncia, se va, deja a su familia, se vuelve a incorporar a la relación con este que tiene con esta persona. Al poco tiempo vuelve otra vez la fase de tensión de nuevo, mientras más tiempo pasa, más cortas son las tres fases y al final solo quedan las dos primeras, la fase de tensión y la fase de explosión, porque la relación se va viciando cada vez más. Estas fases, no creáis que esto pasa de un día, y a la fase, al día siguiente pasa la siguiente fase y al día siguiente, a la semana pasa la siguiente, no. Esto es cronológicamente a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Porque, claro, las mujeres que sufren que son víctimas de violencia de género, no todos los días en su casa están sufriendo, están padeciendo, están pensándolo mal. Hay épocas que tienen normales, que tienen días buenos y días malos como cualquiera. Pero, claro, las fases que os estoy diciendo son muy claras. Cuando ellas te cuentan cómo le va su relación, se les ve claramente cómo les va. Así que, por favor, a las chicas jóvenes, a las señoras mayores que nos escuchan, a todas las personas que cuando llegan a su casa sienten miedo, que no están seguras en su casa, que comienzan una relación a salir con un chico, ese chico las controla, les dice que lo que tienen que poner, dónde tienen que hablar, lo que tienen que hacer, le piden, están trabajando, le entregan el sueldo a esa persona y ellas se quedan sin nada. Todo eso es violencia de género. Eso es violencia de género. Las personas, por parte de los agresores no cambian. ¿Por qué? Porque ellos eso los tienen metidos por vena. Ellos piensan que la mujer es un objeto. No ven a la mujer como una compañera, como un igual. La ven, ellos sobre la mujer son superiores y son los más maravillosos y son los señores y ellas están para servirlo. Ellas son el objeto y él el sujeto, el que exige, el que responde. Tener en cuenta todo esto porque está muy claro. Así que si tú crees que tu pareja o tu persona siente celo injustificado de todas las personas, de tu familia, de tu hermano, de tu hermana, de tus cuñados, de cualquiera, te grita, no te respeta, te da garrones, te da empujones, te dice, se burla de ti, te insulta y te ofende delante de los demás para sentirse él más machito, para ponerse él medallas. Te dice que te hace sentir inferior, mala, culpable. Te chantajea por difundir información confidencial tuya frente a tus familiares y a tus amistades para que te quedes sin amigos y sin nadie, para que te sientas aislada. Porque uno de los requisitos y una de las cosas también es que las mujeres víctimas de violencia de género están aisladas. Estas mujeres, con el cabo del tiempo, con el cabo de los años, se sienten aisladas, se quedan sin familia, se quedan sin hermanos, se quedan sin hermanas, se quedan sin hijos, se quedan sin nadie, no tienen amigas, no tienen a nadie con quien hablar, con quien salir, con quien tomar un café, con quien decirle hoy cómo estás. Eso es así, eso no pasa de un día para otro. Ya nos ha dicho Nuria que la media de que tarda una mujer en poner una denuncia son 8 años, pero es que hay mujeres que llevan toda la vida, 20 años, 30 años, 40 años casadas con la misma persona, no ha salido de su boca un sí, un no, nunca, y están viviendo esta situación de por vida, siempre, pensando que esto es porque le ha tocado, porque la cosa es así. Así que bueno, ya no entretengo más, creo que está claro, cualquiera se puede sentir identificado con lo que yo he dicho. Y ahora que Joaquín os cuente lo del tema de la biografía. A ver, Joaquín, ¿qué mujer nos tiene hoy?
Bueno, coincidiendo, por supuesto, con el tema del 25 de noviembre, aunque hemos hecho muchos cambios en el día de hoy, sí quería mantener la sección de biografías porque es interesante hablar de una mujer, en este caso Francisca de Pedraza, que alguna vez hemos hablado de ella, pero es que el 25 de noviembre viene perfecta lo que le pasó a esta mujer y la iniciativa que ella tomó. Francisca de Pedraza es una mujer que vivió a finales del siglo XVI, sobre 1590 más o menos, nació. No hay muchos más datos. Teóricamente murió a mediados del siglo XVII. No hay más datos porque no suele haber datos de gente tan súper humilde, tan desconocida, tan... Y esta mujer, bueno, esta niña que nació a finales del siglo XVI y se quedó huérfana de padre y de madre a los pocos meses de nacer, pues bueno, era de un origen muy humilde. Y en esa época se llevaban a las niñas huérfanas a muchos sitios. Y uno de ellos eran los colegios de doncellas huérfanas, en este caso del convento de San Juan de la Penitencia, que lo fundó en Alcalá de Henares el cardenal Cisneros en 1508. Bueno, en ese convento se preparaba a las niñas generalmente para tomar los hábitos o bien para el matrimonio, como era en el caso de Francisca de Pedraza, y le daban una pequeña dote. Su educación era algo, en este caso fue excepcional para una niña pobre del siglo XVII, pero fue decisiva para los hechos que iba a enfrentarse. En 1612 se contrajo matrimonio con Jerónimo de Jaras. El tipo ya veremos cómo es. Jerónimo de Jaras era un pequeño propietario de bienes inmuebles en Alcalá. Y, bueno, desde que se casaron, pues Francisca pues asumió un poco los roles femeninos de su época. Pues ella era la ama de casa, madre y todo esto, ¿no? Lo que no sabía es que iba a empezar un particular viaje al infierno por el tema de la violencia machista. En un día, en medio de la calle de Alcalá de Henares, pues el tal Jerónimo de Jaras empezó a patear el vientre. Ella estaba embarazada y perdió al niño que llevaba. Pero no era la primera vez, ya la había pegado un montón de veces, la había pateado un montón de veces y parece ser que había perdido otro niño antes. Ella tenía hasta muerta de miedo, pero claro, también tenía hijos y no quería que creciesen a merced de un padre como aquel. Así que lo que decidió es buscar justicia. Así es que fue la primera mujer de la historia que se recuerde o que haya datos que denuncia malos tratos de su marido. La primera de sus denuncias, porque hizo varias, la presentó en 1620 ante el canónigo de la colegial de la villa de Alcalá. Y en esa denuncia, pues ella dijo que tenía agresiones físicas, humillaciones, que estaba siendo sometida y que quería acabar con la relación conyugal. El divorcio en ese momento pues no estaba en vigor, pero bueno, ella tenía derecho o podía pedir vivir en otro domicilio, o sea, una especie de separación, ¿vale? Hubo testigos que afirmaban que habían estado presentes cuando le pegó la paliza y las patadas en el vientre, y el 16 de septiembre salió la sentencia recogiendo únicamente una solicitud para el marido, diciéndole al marido, esto es textual, ¿eh? De aquí en adelante trate bien y amorosamente a su mujer. Esa fue la sentencia, que la tratase bien. O sea, imagínate que vas a un sitio y dicen que te tratan mal y el juez le dice al agresor, bueno, pues trátala bien.
Pues así sí. Fue. Con eso y un bizcocho.
Pero bueno, en este caso y en muchos similares, pues el maltratador se sintió ridiculizado y en boca de todos y eso no lo podía suponer. Así que claro, evidentemente no tuvo una reacción amorosa, continuó dándole paliza. Y bueno, así es que ella no se acobardó y entonces hizo una demanda de divorcio en 1622. Y esta vez ante la Iglesia, que la Iglesia, recordemos, en esa época tenía muchísimo poder, no ante un juez cualquiera. Así es que meses después, a pesar de los testimonios, el vicario general dictamó el 13 de octubre una amonestación con su marido. Y otra vez el consejo, de aquí en adelante, trate a la dicha su mujer con mucho amor y no le haga semejantes malos tratamientos, le dijo. Por supuesto, los maltratos continuaron. Pero era una especie de orden de alejamiento, porque ella continuó denunciando y las autoridades la continuaban obligando a convivir con su marido. Pues entonces Francisca acudió al nuncio del Papa ante los reinos de España, una especie de vicario, de representante del Papa en España, que autorizó a que el caso se expusiese en la audiencia escolástica de la Universidad de Alcalá de Henares. Y allí el jurista Álvaro de Ayala, que es el primer colegial con los grados de licenciado en Derecho Canónico y Civil, fue el encargado de dictar la resolución del caso. Así, 10 años después de recibir la primera paliza, Francisca celebró cómo quedaban revocadas todas las resoluciones anteriores. Se le permitió la separación, se concedió una orden de alejamiento y se ordenó a Jerónimo Jara que devolviera la dote. Estamos hablando del siglo XVII. O sea que todo esto que estamos hablando hoy día de la orden de alejamiento, de las denuncias y tal, ya empezó a vislumbrarse, empezó a nacer en España en el siglo XVII. La vida de Francisca de Pedraza, que bueno, cayó en el olvido, pues, se recuperó y fue puesta en valor por diversas instituciones, por el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que hace varios actos e iniciativas en homenaje a esta mujer. Y en el 2016, la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, pues, creó el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que bueno, su jurado pues los componen representantes de diversas instituciones de Alcalá de Henares, de la Universidad, del Ayuntamiento, del Colegio de Abogados y de expertos en violencia de género. En fin, el objetivo es reconocer pues, a las personas o a los colectivos que destaquen en la prevención y en la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, un gran premio que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y que bueno, quiere dar un poco vida y reconocimiento a esta mujer, Francisca de Pedraza, que como muchísimas mujeres de su época y posteriores sufrían palizas y violencia de género y que en este caso con su cabezonería y con su saber hacer insistió y consiguió una cosa que hoy parece más fácil pero que entonces era inaudita, que era una separación del colega este del maltratador, de Jerónimo de Jaras. Así es que bueno, hasta aquí la biografía de Francisca de Pedraza y la tengamos un poco.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción. Ponemos tanta noticia siempre en nuestro programa de todo el mundo, de mujeres que están luchando en todo el mundo, y me he encontrado por ahí una canción que me ha encantado. Tengo que decir que es una canción guerrera para mujeres guerreras, mujeres conscientes de lo que tenemos, de lo que nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera el futuro de nuestra hija, de nuestro hijo. Y por favor, que necesitamos que las mujeres tomemos conciencia de dónde estamos, de los problemas que tenemos y todas esas cosas, pero necesitamos a nuestros compañeros hombres que sepan estar a nuestro lado, que sepan estar a la altura de las circunstancias y que vean la problemática que tenemos también nosotras. Que ellos también tienen otros problemas, pero este de la violencia de género nos persigue a nosotras. Desde siempre, desde el siglo XVII y desde que el mundo es el mundo, yo creo. Pero bueno, para hacer un homenaje a todas las mujeres que han sufrido víctimas, que son víctimas de violencia de género, que sus familias sufren su ausencia y todo lo demás, pues vamos a poner esta canción. Es una canción que se llama Canción sin miedo. Actúa o la canta el coro El Palomar y Vivir Quintana. Ellas son chilenas, creo. Así que vamos a escucharlas.
Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
feminicida.
Pues nada, espero que os haya gustado, porque a mí esta canción me da un subidón. Así que espero que os haya gustado. Y ahora vamos a continuar, ¿no, Joaquín? Con la programación del día 25, ¿no? La
sí, que vamos a comentar un poco, aunque ya hicimos aquí en Radio Majada con la concejala y con Maruja de la Asociación de Mujeres, hicimos una rueda de prensa para recordar las actividades relacionadas con el 25 de noviembre, que ya han empezado. No obstante, queríamos hacer un recordatorio de estas actividades. Así que, bueno, si queréis empezamos. Uh-huh. Sabéis que desde el día 11 de noviembre comenzó el concurso TikTok Ni Una Más, que bueno, terminó el 18 de noviembre y se recibían las propuestas de todos los participantes a través de las redes y en la plataforma que habilitó el Ayuntamiento de Miejada. Y que del 19 al 24, pues la votación en la misma plataforma, o sea que termina hoy la votación en la plataforma de los vídeos de las propuestas recibidas, ¿vale?
Bueno, pues del 22 al 25 de noviembre, o sea que para el día de mañana, los establecimientos de la localidad adheridos a ACOMI también mostrarán en su escaparate un lazo lila, en recuerdo a las víctimas de violencia de género y de su repulsa a este en cualquier tipo de violencia. No vamos a decir lo del día 19 ni lo del domingo 20 ni 21 porque ya estamos en el 24.
Vale, pues 20.
Entonces, si os parece, vamos a continuar con lo actual, Joaquín.
Vale, vamos a decir un poquito entre los dos lo que aparece hoy día, mañana día 25, el jueves, que vamos a empezar muy tempranito. Ya sé que es un poco temprano, pero nos parece que es importante que a las 10 estar en el Parque del Calvario para el homenaje que hacemos anualmente.
¿A las 10 en la Plaza de España?
Sí, desde la Plaza de España vamos al Parque del Calvario. Uh-huh. Y allí, pues bueno, depositamos el ramo de flores y haremos un recuerdo a las mujeres víctimas de violencia de género. Es un poco temprano, pero bueno, yo creo que vale la pena.
A las 12, bajaremos otra vez a la Plaza España y se hará la lectura del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Miajadas con motivo del Día Internacional y contra la Violencia de Género a cargo del señor Antonio Díaz Alías. Y seguidamente también se leerá el manifiesto a cargo de las Asociaciones de las Mujeres de Miajadas.
Vale, y también a la misma hora y sitio vamos a hacer una especie de performance, una actividad que está... que es muy, a nosotros nos parece muy bonita, que se llama Las Sillas Vacías,
sí.
Que es que ponemos sillas vacías por en nombre y en recuerdo de las mujeres asesinadas, con pequeñas frases de lo que teóricamente, poéticamente, podríamos haber hecho allí, en plan, pues yo aquí pues veía la tele, o yo aquí cosía, o yo aquí leía un libro, en fin, este tipo de
sí, porque creemos que todas las mujeres que se van, y en general todo el mundo que se va, deja un hueco en su casa, en su familia, un lugar donde se sienta a gusto, ese lugar donde tú te sientas, donde tú lees el libro, donde descansas, donde te pones con el ordenador, donde haces tus manualidades, donde te sientes viva, te sientes bien, te sientes tranquila. Cuando tú te vas, se queda el vacío. Pues tratamos de mostrar ese vacío o escenificarlo de alguna manera el vacío que cada mujer deja en su casa cuando se va.
Y aquí está, ¿dónde está la implicación de la también de la Asociación de Mujeres, por supuesto?
Sí, por supuesto. No, Joaquín y yo solos no podemos con tanta silla. Bueno, a lo largo del día en los establecimientos de la localidad se repartirán panfletos de concienciación sobre respeto y la igualdad y se invitarán a los clientes a que escriban frases que aludan a estos valores, ¿vale?
Vale. A las 6:30 del día 25, o sea, mañana por la tarde, va a haber una charla coloquio y va a estar la técnica de la psicóloga del punto de atención psicológica del Ayuntamiento de Miajada y un representante de la Guardia Civil de Miajada, pues, bueno, donde van a explicar las pautas, los comportamientos y el reconocimiento por parte de personas cercanas cuando sufre este tipo de violencia. Hablarán de su experiencia y de su visión y su opinión sobre el tema de la violencia de género. Va a ser en la sala de conferencia del Palacio Obispo Solís, pues ya digo, a las 6:30 de la tarde.
Lo que se va a visualizar, más que nada, es el trabajo este invisible que ha hablado Nuria, ¿vale? Para el día 26 de noviembre, a las 9:30, hay un teatro entre Bobos and el Juego, en la Casa de la Cultura. Las entradas valen 3 euros y se pueden retirar en el Palacio Obispo Solís.
Vale. El domingo, el día 28, hay un espectáculo multidisciplinar bajo el título Cuando manda el amor, que creo que estaba en principio previsto para las 9:30, pero se ha adelantado a las 9, uh-huh, en la Casa de la Cultura, y la entrada, por supuesto, es gratuita, y las invitaciones también en el Palacio del Obispo Solís.
El día 30 de noviembre, martes, se hará entrega del concurso de TikTok, también en el Centro Cultural Palacio Obispo Solís.
Y en Casar, a las 5, hay un reparto de lazos, a las 5:15 la lectura del manifiesto, y a las 5:30, pues también la charla coloquio por parte del punto de atención psicológica y de la Guardia Civil, al igual que en Miajada, esto en Casar.
Sí, en Alonso Ojeda también, el mismo día, el día 26. El día 26 se hace en el Casar antes, y cuando terminen en el Casar se van a Alonso Ojeda. Lo mismo, habrá a las 6:30 reparto de lazo, a las 6:45 lectura del manifiesto institucional y a las 7 la charla coloquio. Pues nada, con todo esto es
bueno, recordad que es lo que organiza el Ayuntamiento de la Concejalía de Igualdad de la Mujer, y que colaboramos pues mucha gente, ¿no? Pues las oficinas, las diferentes asociaciones de mujeres, de promoción de la mujer, en fin, uh-huh, las otras concejalías y Radio Miajadas también con la difusión que
estamos haciendo. Sí, por favor, a ver si ahora resulta que nos vamos a dejar Radio Miajadas atrás. Ahora,
a lo mejor mula sin manto, ¿no?
Ah, exactamente, ahora nos vamos a dejar Radio Miajadas atrás.
Y nos vamos a despedir con una canción también que ha elegido Toñi, pero es una canción muy cortita.
Es una canción que le encanta, no porque a él le guste, sino porque como dura 1:34, pues él ha dicho, esto es las canciones que a mí me gustan.
Nada, está bien, porque tiene un tonillo así como muy...
Sí, es una canción...
Es coplero, porque es de Rosalía, tiene ese punto coplero y reivindicativo, pero al mismo tiempo muy antiguo, con las cosas de Dios, porque Dios, está bien, a mí me gusta.
Y la canción, ¿cómo creéis que se titula? A ningún hombre.
A ningún hombre le consiento.
Ella está, de Rosalía.
A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuya compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que
sentía. Bueno, pues esta canción dura un minuto y pico, pero desperdicio no tiene ninguna palabra de la que dice. Así que ahí lo dejo. Y para terminar, solo quería deciros que por qué estamos tan fijados en esto de la violencia de género que nos ha dado ahora por esta novedad. Pues os quiero decir, para terminar, que pensamos y creemos que hay que erradicar la violencia de género principalmente por dos causas. La primera, porque es un problema de salud pública y que lo sufren multitud de mujeres. Y la segunda, porque es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Así que pensarlo, porque se dedica mucho dinero al tema de la violencia de género, a estas mujeres que no saben lo que le pasa, que están todos los días medicalizadas, utilizan un montón de tratamientos, están siempre mal, se encuentran mal, muchas veces se les suele decir que padecen nervios, suelen padecer enfermedades crónicas, tienen síndromes de estrés, tienen multitud de problemas y están siempre en los centros de salud a tope. En muchas de ellas sufren violencia de género, aunque ella no sea consciente o no lo quieran reconocer. Tener paciencia con ellas, tratar de ayudarlas y que saber que aquí hay gente que se dedica a trabajar con este tipo de mujeres. Un trabajo que no se ve, pero que es invisible y que aquí estamos. Y nada, ya vamos a terminar la charla.
Pues solo me queda daros la enhorabuena, felicitaros por el programa de hoy y por vuestra labor y vuestro trabajo que venís desempeñando desde hace tantos y tantos años y que hoy, bueno, pues nos habéis demostrado esa labor que estáis haciendo con este pedazo de programa que hemos podido escuchar y disfrutar en esta jornada de hoy. Y que nada, que nos vemos el mes que viene, que es el último del año.
Sí,
el último
del año. Por favor, y vamos a tratar otros temas más...
Los mazapán y los turrones.
Más alegres. Con perspectiva de género.
Pues mira, estaría mal.
Mazapanes violeta.
¿Cómo nos influyen los mazapanes a las mujeres y al hombre?
Yo creo que igual.
Seguro que a nosotros se nos ponen en unos sitios más estupendos que a vosotros.
Ellos que tocan más la zambomba.
Eso es.
Bueno, pues hasta diciembre.
Hasta diciembre. Hasta luego,
adiós.
Por donde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mi ganas y toda mi alegría.